Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es jueves 18 de mayo y son las 12 y 13 del mediodía. Y finalmente el Congreso de la República impuso al nuevo defensor del pueblo. Eligió a Josué Gutiérrez, nada menos que el ex abogado de Vladimir Cerrón. Una elección a dedo y sin ningún criterio meritocrático, como ya se había denunciado. La sesión había sido convocada para las 3 de la tarde del día de ayer, pero minutos antes hubo junta de portavoces. Los voceros parlamentarios optaron porque no haya debate y se pase de frente al voto. Había premura, ¿no? Estaban un poco apurados por tomar la decisión. A las 4 de la tarde, el presidente del Congreso, José Williams, anunció ese acuerdo. Primero se pasó a consultar sobre el otro candidato, el abogado Jorge Rioja, pero solo obtuvo 58 votos a favor. Media hora después, el Pleno puso a consideración la elección de Gutiérrez. Un detalle importante que hay que destacar es que cuando Williams cerró la votación, solamente había obtenido 86 votos. Necesitaba 87 para ser elegido y tenía 86. Sin embargo, de manera intempestiva, la congresista de Acción Popular, María del Carmen Alba, cambió su voto. Ya se había abstenido, pero cambió su voto, dándole 87. Con eso ya era el defensor electo. Sin embargo, para asegurarse de que fuera elegido definitivamente, también hubo un cambio de voto de la congresista Mary Infantes de Fuerza Popular, un partido que votó además en bloque. Finalmente llegaron a los 88 votos a favor, 24 en contra y 9 abstenciones. Pero vemos el cuadro de las votaciones para ver cómo se movieron las piezas durante la elección del defensor del pueblo. Cuando uno revisa qué bancadas votaron por la elección de José Gutiérrez, puede ver que Fuerza Popular votó completamente en bloque. Todos los congresistas de Fuerza Popular, los 23, votaron a favor. Perú Libre, 16 a favor y 2 en contra. Incluso Fuerza Popular tuvo más votos a favor, digamos proporcionalmente. El 100% votó a favor de Gutiérrez y en Perú Libre hubo 2 disidentes. Acción Popular también en bloque en contra y Alianza por el Progreso, 9 votos a favor, solamente 1 en contra. Básicamente estas 4 bancadas decidieron la elección del nuevo defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Bueno, además de Podemos, que también votó en bloque a favor, ¿no? Entonces, sin embargo, después 2 congresistas presentaron reconsideraciones. Han planteado que se vuelva a realizar la votación. Por su parte, Carlos Anderson puso en un tuit: la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo contó con la ayudita de José Williams, quien convenientemente dio por terminada la sesión del pleno apenas terminado el conteo, no dando tiempo para reconsideración alguna. Todo ha sido perfectamente calculado. Vergüenza, puso el señor Anderson. Y también el congresista Eduard Málaga ha pedido que se reconsidere la votación y puso en su cuenta de Twitter: la elección del defensor del pueblo debe estar libre de dudas y cuestionamientos. Por ello, he presentado una reconsideración debidamente sustentada a la votación de hoy. Invoco a mis colegas a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros votos. La Defensoría del Pueblo, por su parte, ya felicitó la elección de Josué Gutiérrez. Saludamos la elección del señor Josué Gutiérrez Cóndor como nuevo defensor del pueblo. Anunciamos inicio del proceso de transferencia de gestión y rendición de cuentas, garantizando continuidad de la atención a la ciudadanía en todo el país. Quien celebró también la elección del nuevo defensor fue nada menos que su ex defendido, ¿no? El señor Cerrón, Vladimir Cerrón, puso en el Twitter: el Partido Perú Libre felicita la elección del nuevo defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, deseándole éxitos en su labor y que la misma reivindique su verdadera función. Hemos titulado el programa de hoy: el fujicerronismo eligió el defensor, porque esta alianza de Fuerza Popular con Perú Libre es la que finalmente logra que se elija a este defensor del pueblo. Y se le preguntó justamente al nuevo defensor recién electo si le había sorprendido el apoyo del fujimorismo, y esto fue lo que contestó.
¿Le sorprendió este apoyo del fujimorismo en toda la...
No, yo quiero admirar, más bien, no me sorprende, porque debería tenernos tranquilos. Que estos hechos se puedan dar más cotidianamente, porque acá no hay interés partidario. El interés es el fortalecimiento institucional democrático y que participan pues los actores, que son los partidos, que son las bancadas que están representadas. Y no hay que mirarle a nadie ni menos ni más, ni hay que estigmatizar a ninguna bancada, a ningún partido. O sea, más bien hay que ver el lado positivo. O sea, lo relevante de esto es que los partidos, las bancadas han cumplido un deber histórico.
Hay que ver el lado positivo, dice el nuevo defensor del pueblo. No hay que celebrar el consenso, que no es fácil de lograr. Bueno, solo hay consenso en el Congreso cuando se trata de destruir a las instituciones, ¿no? Ya lo vimos, por ejemplo, con la SUNEDU hace relativamente poco. El fujimorismo, que votó en bloque, no ha celebrado la elección del defensor. Recordemos que en los días previos emitieron un comunicado diciendo que la candidata de ellos había sido Delia Muñoz y que como no había pasado a la última ronda de votaciones, no iban a apoyar a nadie como bancada y que dejaban libre a sus congresistas. Sin embargo, ha sido un voto totalmente en bloque. Hasta Tania Ramírez, que es a veces disidente, votó también a favor de la elección. Incluso, como decía, proporcionalmente tienen más votos que los propios congresistas de Perú Libre, donde sí hubo dos disidencias. Y esto revela el pacto fujicerronista del que siempre hablamos, ¿no? Aquí ya no hay izquierdas ni derechas. Al final, cuando se trata de las cosas que importan de verdad, todos están juntos y con un objetivo finalmente destructivo hacia las instituciones. Y además se habla de que este pacto tiene que ver con la elección del abogado de Cerrón como defensor del pueblo. Sería como la moneda de cambio, porque ahora Perú Libre va a apoyar la elección del candidato o la candidata de el fujimorismo para el Tribunal Constitucional, que se tiene que elegir ahora el reemplazo del magistrado Augusto Ferrero. Delia Muñoz ha dicho que ella no va a candidatear al TC, lo ha dicho en una entrevista a Epicentro que se ha publicado el día de hoy, que les recomiendo, pero vamos a ver a quién apoya el fujimorismo y si Perú Libre también vota a su favor, y con eso se sella el pacto, ¿no?, de elegir al defensor y al miembro del TC que falta entre fujimoristas y cerronistas. Además, esta elección es el primer paso para controlar nada menos que la Junta Nacional de Justicia. El presidente de la comisión que lidera el concurso público para elegir a los magistrados de dicha institución es nada menos que el defensor del pueblo. O sea, Josué Gutiérrez es el que va a dirigir la comisión del concurso para los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y para conversar sobre esta elección y sobre sus efectos, vamos a entrevistar a Walter Albán, ex defensor del pueblo. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, señor Albán. ¿Cómo está?
Buenos días, David. Gracias por la oportunidad.
No, gracias a usted. Lo primero que quería preguntarle es, ¿cómo así hemos llegado a esta situación en que se elige a una persona sin las cualidades éticas y profesionales para un cargo tan importante como la Defensoría del Pueblo? ¿Qué cambios en la ley han permitido que se pueda elegir al defensor del pueblo prácticamente a dedo y sin ningún criterio meritocrático?
Bueno, hay dos cosas mínimamente que considerar, creo yo. Lo primero es que se fue desnaturalizando, ¿no es cierto?, dentro de los sucesivos congresos, lo que originalmente fue la idea de un defensor del pueblo elegido por concurso público de méritos. Esto permitía que la propia sociedad civil, distintas organizaciones, presentaran o postularan a personas que consideraban idóneas. Entonces se hacía por lo general un sustento del currículum vitae, del respaldo ciudadano. ¿Por qué? Porque la ley orgánica de la Defensoría, en correspondencia a lo que decía en la Constitución, o dice la Constitución desde un inicio, establece que quien sea elegido tiene que ser una persona de reconocida trayectoria, reputación, integridad e independencia, ¿no? O sea, nadie llega a la Defensoría para hacerse famoso. Uh-huh. Llegas a la Defensoría cuando ya tienes una trayectoria que permite no solo que el Congreso, que por supuesto es la entidad competente para elegir, pero es el país el que está eligiendo a quien tenga las mejores calificaciones. Lamentablemente, como desde un inicio se vio que en el Congreso habían dificultades para conseguir los votos, los dos tercios que exige la Constitución, que ahora suman 87, entonces dijeron, bueno, podríamos buscar una salida que ayude a llegar a esos consensos que son tan altos, permitiendo que cuando se produjo el concurso y hay un número de finalistas, pero no se llegó a los votos necesarios, entonces se puede hacer una invitación, pero era una invitación a quienes ya habían sido, digamos, escrutados ante el país, ¿no?
Ajá, no se podía invitar a cualquiera,
No se
digamos.
podía invitar a cualquiera. Entonces, los distintos grupos tenían que ceder y ver hasta qué punto podían o no ponerse de acuerdo. Pero esto se ha ido degenerando y llegamos a que ya para la elección del anterior defensor Walter Gutiérrez habían cambiado la ley para decir que ya no requerían concurso. Ahora podían ir directamente a invitaciones. Entonces, ¿a quién invitan? No invitan a personas de trayectoria, reputación, de integridad, de independencia. No, todo lo contrario. Cada quien quiere invitar a quien le da más confianza. Y recordemos que vivíamos una situación anómala porque nuestros congresos por lo general están bastante fraccionados. Pero lo que ocurrió en la anterior elección fue que Fuerza Popular tenía 76 congresistas. No le era muy difícil sumar los 11 votos que requería y rápidamente con el apoyo del APRA y del propio señor Kuczynski, que en su afán de concederle al fujimorismo todo, lo que finalmente no le sirvió a él de nada, porque igual se lo bajaron del cargo, dijo también que él veía con buenos ojos que se respaldara la postulación de, esta ya fue una elección a dedo, porque hicieron cuatro invitaciones adicionales, pero ni siquiera los escucharon en el Congreso, ya tenían decidido por quién
Claro.
iban a votar, ¿no? Bueno, esta vez yo creo que se juntan cosas todavía peores. Nos encontramos en un contexto de país en el cual nos gobierna un Congreso que yo llamaría o calificaría más como un mercado persa, ¿no? Donde no hay ideología, programas, no hay nada de esto,
Solo
no hay nada
intereses,
de
¿no?
política, no hay
Solo intereses.
política. Acá son intereses, intereses que ya ni siquiera se negocian, se trafican por debajo de la mesa para beneficiarse ellos mismos y en varios aspectos son intereses mafiosos. Entonces, ¿qué se han propuesto? Se han propuesto quedarse no solo hasta el 2026, sino todo lo que puedan más allá. ¿Qué han hecho al respecto? Ya controlan el Poder Ejecutivo. Dina Boluarte es una rehén de este Congreso, como sabemos, y claro, también les sirve a ellos de paraguas bajo el cual se cobijan para asegurarse el 2026 como perspectiva mínima. Pero ya comenzaron a controlar el Tribunal Constitucional. Ya controlan el SUNEDU.
Justo sobre eso le quería preguntar sobre eso. Hay un control de las instituciones que está avanzando progresivamente. Primero el Congreso eligió un tribunal constitucional a su medida, ahora ya tienen un defensor a su medida, pero el objetivo final sería la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué es
O
tan
sea,
importante para ellos llegar a controlar la Junta?
también, porque lo que hay es un avasallamiento de la institucionalidad democrática, lo mismo que ocurrió en el régimen de Alberto Fujimori. Con la diferencia de que ahora no tenemos a Montesinos y no tienen la cohesión de poder, yo creo, por eso digo que esta es una alianza incluso con aspectos claros de mafia, pero no tienen la cohesión suficiente como para poder quedarse todo lo que se quedó Fujimori antes, si es que la ciudadanía reacciona a tiempo, porque lo que sí están siguiendo es el mismo patrón, corromper por todas partes, ¿no es cierto? Y tener el control de todas las instituciones. Ya sienten que controlan el Ministerio Público a través de la Fiscal de la Nación, sienten, como dije antes, que tienen ya un Tribunal Constitucional a su medida, que va a hacer lo que ellos le pidan que haga. Ya tienen en este momento también el control entonces de la Defensoría del Pueblo. Efectivamente, a través de la Defensoría del Pueblo van a ir por la Junta Nacional de Justicia para controlar completamente el sistema judicial y Ministerio Público y la jefatura de RENIEC. Pero también han anunciado que van a ir contra el Jurado Nacional de Elecciones, contra la OMPE, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es igual a lo que vivíamos en aquella época. Y yo por eso estoy convencido que la red social, la fibra moral de peruanos y peruanas no va a tolerar esto. Todos estos nombramientos van a ser efímeros. Así como en su momento se tuvieron que ir Blancanelli y Acolán, se tuvo que ir Rodríguez Medrano, se tuvo que ir el señor Portillo y otros que estaban en el Tribunal Constitucional haciéndole el favor también al régimen de Alberto Fujimori, tuvieron que salir, y no solo a sus casas, también ante los tribunales. Yo
Pero para
creo
eso
que
también
eso es lo que va a ocurrir.
hubo una reacción de la ciudadanía, ¿no? Hubo
Sí.
Digamos, se alzó una voz de protesta, hubo marchas, manifestaciones desde varios sectores de la sociedad civil, algo que no estamos viendo en este momento. ¿Qué tendría que pasar
No lo
para que eso
estamos
suceda?
viendo por el momento, pero yo creo que se están acumulando. Eso es como los terremotos, pues la energía se va acumulando hasta que en un momento explota, ¿no? Y yo creo que va a explotar. Ha explotado parcialmente y de una manera en que no se pudo articular y la respuesta no pudo ser más brutal, ¿no es cierto? Entonces, controlar la Defensoría del Pueblo no solo tiene que ver con lo que hemos dicho de la Junta Nacional de Justicia, tiene que ver también con la labor que cumple la Defensoría del Pueblo. No olvidemos que los informes de Human Rights Watch, los informes incluso periodísticos que se han hecho aquí, como de Hildebrand en sus 13 o IDL Reporteros, lo que también ha presentado sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienen una base muy importante de la tarea realizada por la Defensoría del Pueblo. Por eso no quieren una Defensoría del Pueblo conducida como lo estaba haciendo, ¿no?, la doctora Eliana Rebollar, que es de las personas que vienen desde el año 96, desde que se fundó la Defensoría
de carrera,
Jorge Esteban de Noriega, de carrera. La institución tiene mística, su personal tienen un compromiso que va mucho más allá del trabajo, de la plaza laboral. Es más bien la idea de que hay que defender algo que es para todos los peruanos y peruanas y que fundamentalmente reposa en la independencia y el apego a la Constitución y la protección de derechos humanos. Esto lamentablemente nos lo han arrebatado y no sabemos por cuánto tiempo, pero creo yo que, como decía, esta fibra moral de los peruanos debe llevarnos a entender que acá no estamos discutiendo de derechas o de izquierdas, estamos discutiendo de si permitimos que por más tiempo estas mafias que se han apoderado del Congreso puedan continuar haciendo lo que les da la gana para beneficiarse ellos, porque el resto del país no puede salir de los problemas más álgidos que tenemos que afrontar mientras tengamos este tipo de autoridades. Me da la impresión que, claro, el hecho de que hayan recurrido incluso al asesinato, ¿no es cierto?, a paralizar las protestas de la manera brutal en que lo hicieron y que ahora no quieren reconocer, tenía que producir una suerte de reflujo, de suspenso en la continuidad, pero habíamos dejado muy solo a los peruanos del sur andino. Hay muchas más razones para tratar de articular una movilización en todo el país, con banderas muy claras en este momento, no políticas, no que yo quiero tal cosa o tal otra, no. Renuncia a Dina Boluarte, elecciones generales, démonos la oportunidad de que podamos llevar adelante una suerte de alternativa plural, de gente, no importa que su ideología se acerca más a la derecha o a la izquierda, lo que necesitamos es decencia. Decencia y las ganas de recuperar la democracia y de buscar lo que sí sería un verdadero régimen transitorio para más adelante discutir programas, políticas, reforma constitucional o lo que fuere. Pero ahora hay la urgencia de salir de lo que nos está ahogando, nos está matando como sociedad, como bien se puede apreciar, nos está anulando toda la democracia, ¿no?
Bueno, muchas gracias por la entrevista. Muy preocupante lo que ha sucedido con la elección del Defensor del Pueblo y vamos a ver cómo reacciona la calle. Vamos a estar pendientes de eso. Ya se han anunciado protestas en el sur para las semanas que vienen, una nueva toma de Lima, como le llaman, pero vamos a ver si este tipo de decisiones como la que ha tomado el Congreso también generan algún tipo de reacción en otros sectores, ¿no?
David, yo quisiera invocar a la gente que del sur andino habla de la toma de Lima, que no digan toma de Lima, porque hay limeños que queremos protestar también. Busquemos articular banderas que permitan la forma de integrar la protesta en todo el país. Entonces hay que revisar un poquito los lemas y los planteos que se quieran hacer para tratar de unir, para que nada nos divida y más bien todo nos fortalezca en la lucha contra esta lacra que tenemos delante en la política peruana en este momento.
Ok, muchísimas gracias por la entrevista, señor Albán, muy amable.
Gracias.
Y bueno, ahora pasando a otros temas, la Fiscalía ha solicitado la detención y extradición de Lian Karp tras viajar a Israel. El fiscal superior Rafael Vela presentó a la novena sala penal liquidadora de Lima el pedido de extradición contra la ex primera dama Lian Karp, luego de que viajara a Israel en medio de la investigación por el caso Ecoteva. El oficio que emite el fiscal Rafael Vela a la presidenta de la novena sala penal liquidadora, Araceli Vaca Cabrera, expone el requerimiento de extradición contra Lian Karp con detención preventiva. De esta manera queda en manos del Poder Judicial aceptar la iniciativa del Ministerio Público para que sea enviada a Israel a través de la embajada. Bueno, ya se ha dicho que es muy difícil que Israel permita la extradición de uno de sus ciudadanos. Pero bueno, el gobierno peruano aparentemente está solicitando, por lo menos ya lo hizo el Ministerio Público, ahora falta que el Poder Judicial tome la decisión y se tramite la extradición. El relator especial de la ONU ha señalado que no ha encontrado pruebas ni evidencias de que los protestantes de las manifestaciones de diciembre, enero y febrero fueran terroristas. El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación aseguró que tras su visita al Perú pudo corroborar que no existe evidencia alguna de que los participantes de las movilizaciones contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso sean terroristas, como afirmaban desde diversos sectores políticos, como terruqueaban, mejor dicho. Escuchemos lo que dijo.
Hubo una manifestación y a través de mi conversación con las fuerzas del orden, luego de conversar con las comunidades, realmente no he visto ninguna evidencia de que ellos son terroristas. Ellos son peruanos los que están manifestándose. Y es importante evitar cualquier tipo de estigmatización. Porque se incentiva el sentir en las personas de que sus derechos no son reconocidos. Lo que es importante es seguir llamando y pidiendo a las personas que utilicen sus derechos de manera pacífica, pero no estigmatizarlos. No encontré ninguna prueba ni evidencia de que los protestantes eran terroristas o que estaban controlados por alguien más. Probablemente la investigación pueda aclarar de que haya alguna evidencia de que los arrestados tengan lazos, pero hasta lo que yo he visto, no encontré ninguna evidencia. No había evidencia ni por parte de las Fuerzas Armadas o que me hayan dado a mí de que estos protestantes hayan sido terroristas.
Bueno, además el relator de la ONU también llegó a la conclusión de que el uso excesivo y desproporcional de la fuerza ocasionó las muertes durante las protestas. Una conclusión a la que también ha llegado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos de derechos humanos a los que el gobierno llamó simples ONGs, ¿no? Ellos son simples ONGs y no tenemos que rendirles cuentas de nada. Pero no puede decir lo mismo de la Comisión Interamericana y ahora tampoco de la ONU, ¿no es cierto? Para terminar, queremos comentarles que en el Congreso ya se está debatiendo la ley Mordaza. Recordemos que estaba pendiente de segunda votación que se va a llevar a cabo hoy y vamos a ver si es que finalmente se consuma este atentado contra la libertad de expresión. Con lo que pasó ayer con la elección del defensor del pueblo, cualquier cosa puede pasar. Vamos a estar muy atentos a este debate y a la votación que será en las próximas horas. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.